¿Qué hay detrás del sufrimiento de un joven que llega a plantearse acabar con su vida? El caso de las jóvenes, de las alumnas de 15 y 16 años, halladas muertas en un parque de Jaén, sumado al de la niña de 14 años, Sandra, que se quitó la vida en octubre pasado en Sevilla tras denunciar bullying, vuelve a poner el foco sobre la crisis de salud mental en nuestros jóvenes. Y los datos lo confirman. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2024 hubo 76 muertes de menores de entre 15 y 19 años en nuestro país. Esto significa que el suicidio se ha convertido ya en la primera causa externa de muerte entre los adolescentes, por delante de los accidentes de tráfico y por detrás de los tumores. Representa el 17,5% de los fallecimientos de esa edad. Detrás de todas estas cifras hay nombres. Hay familias, hay amigos, hay historias, vidas que se apagan demasiado pronto y queremos entender por qué. ¿Qué está pasando? Como cada semana, abrimos nuestro espacio de salud mental con el psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué tenemos esta cifra de suicidios tan elevada?
Fíjate, no solo en nuestro país, ¿no? Es decir, es un fenómeno que es bastante más global de lo que parece. Lo que sí es cierto es que las estadísticas que tenemos en España pues son desde luego inquietantes. Pero a mí me gustaría poner el foco no en las estadísticas, sino, como bien decías al principio, en los nombres, ¿no? Porque detrás de cada número hay un nombre, hay una familia y unos amigos. Es decir, son unas situaciones muy complicadas. ¿Qué está ocurriendo? Pues efectivamente yo creo que hay una crisis de fondo que de alguna forma está haciendo que la adolescencia se transite como un fenómeno de más crisis de lo habitual. En el sentido que quizás la pandemia hizo saltar por los aires una estabilidad que no era tal. No es tanto que fuera causa de la pandemia, es decir, todo el mundo dice, no, la pandemia, ¿no? Nosotros lo veíamos desde antes del confinamiento y del COVID. Lo que hizo el COVID fue hacer saltar todo por los aires, en el sentido de empezar a darnos cuenta de que había una ruptura en el desarrollo. Y si nos ponemos a pensar en estos jóvenes, les ocurre todo este proceso en un momento muy complejo, que es un momento de más vulnerabilidad en cuanto al desarrollo, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la importancia del desarrollo del cerebro, donde hay dos partes, una parte más racional, una parte más emocional. La parte más emocional madura mucho más rápida, y esa parte que de alguna forma debería impulsarnos a hacer las cosas, pero luego tenemos que tener un filtro racional que de alguna forma nos para hacerlas. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que ese filtro de racionalidad, ¿no?, de poder parar y analizar, no está suficientemente ordenado y hace que los adolescentes sean significativamente más impulsivos. Y en un contexto más complicado, pues, conductas de riesgo.
¿Estamos escuchando lo suficiente a nuestros jóvenes? ¿Sabemos realmente lo que sienten? ¿Cómo están?
Pues ese es otro de los puntos claves, ¿no? Es decir, yo creo que se está desvirtuando los espacios de confort. Es decir, si tuviéramos que analizar, ¿no?, los puntos claves que están ocurriendo, ¿no?, en este contexto, por un lado tendríamos que hay un aumento de la incidencia de los trastornos mentales en la adolescencia, muy relacionados con los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de la ansiedad. Por otro lado, esa detección no aparece en tiempo y forma. Es decir, aparecen como cambios conductuales que hace que no les hagamos, entre comillas, casos, o peor aún, hagamos una interpretación errónea, ¿no? Es decir, esa irritabilidad se etiqueta como faltas de respeto, como un sufrimiento hacia afuera, cuando en realidad es una expresión de un sufrimiento hacia adentro. Hay otra parte también que no es menos importante, que es el mundo digital, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos que ser más conscientes de que lo digital ayuda en algunas cosas, pero desde luego no a los 14, 15 años. En esa edad uno necesita tener contacto real, es decir, que de alguna forma lo vemos en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Que de alguna forma están modificando significativamente sus estilos relacionales. Y esto le lleva al siguiente punto, ¿no? Que es una soledad no deseada, es decir, a pesar de estar hiperconectados, son alarmantes, ¿no? Los índices de soledad no deseada entre nuestros jóvenes. Y el siguiente paso está en esos referentes, ¿no? Es decir, la deconstrucción o la pérdida de ese espacio, de ese baluarte que debía ser la familia, un espacio seguro, donde, como bien decías antes, pues bueno, pues los adolescentes pues ya no encuentran en casa ese espacio de comodidad y confort donde me van a escuchar y no me van a juzgar, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos creando un caldo de cultivo pues muy complejo.
Y luego, al final, lo que nos estás diciendo, lo que estás señalando, Javier, es que son muchísimos factores. Por un lado, las redes sociales, el aislamiento, los problemas familiares y me imagino también el bullying que vemos que sigue año tras año presente en muchos centros escolares y que ha causado algunos de los últimos suicidios.
Y enlazamos el bullying con las redes sociales, lo transformamos en ciberacoso, en ciberbullying, con lo cual esto de alguna forma es mucho más impactante, ¿no? es complicado, ¿no? Porque, de nuevo, tenemos que situarnos en el contexto en el que ocurre esto, ¿no? Que es el momento donde estamos conformando nuestra autoestima. ¿Y nuestra autoestima cómo la construimos? Pues a través de los inputs que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si mis inputs son las 200 personas de mi instituto, pues bueno, puedo tener una referencia y más o menos me voy a encontrar en el 50% con bastante facilidad. Ahora bien, si mis inputs son el universo y son todos la gente que sigo en redes sociales, es todo gente estupenda. Gente maravillosa que hacen cosas súper chulas, mientras que yo tengo una vida normal, ordenada, ojo, como el 99% de la gente, que ese es el problema fundamental. Entonces, en ese contexto se deconstruye, o de alguna forma no se construye con la solidez suficiente la identidad que en la adolescencia se tiene que conformar.
Claro, a través de las redes sociales los jóvenes, los adolescentes, tienen una presión directa por ser siempre feliz y exitoso.
Y guapísimos, y maravillosos, y estar siempre felices. Es decir, estamos en un contexto donde se genera esa presión. Ojo, y no solo se genera indirectamente, porque al final son ellos los que se generan la presión, sino que además generamos otro espacio adicional, que es una frustración. Les hemos engañado, les hemos dicho que querer es poder. Y querer es poder, entre comillas. Querer, si te esfuerzas, es poder. Pero esa parte no se la hemos contado. Con lo cual, ellos creen que solamente con el hecho de querer, ya el poder va a aparecer inmediatamente. Y además, al minuto siguiente, ¿no? En la cultura de la inmediatez. Yo quiero una hamburguesa, lo pido por un mensajero y a los 15 minutos tengo la hamburguesa en la puerta de mi casa. Quiero trabajar en algo, quiero construir algo y realmente como lo quiero, lo debería tener rápido y ya, ¿no? Y las cosas, la vida les irá enseñando que cada vez las cosas efectivamente se pueden conseguir, pero con ese querer, trabajándolo, se convierte en poder.
Javier, se da la circunstancia de que las chicas suelen pensar más en suicidarse mientras que los chicos mueren más por suicidio. Esto se conoce como la paradoja de género. ¿Cómo debemos interpretar esto?
Pues básicamente porque se expresa de manera diferente, ¿no? Es más fácil para una mujer expresar el malestar, con lo cual es más sencillo que busque ayuda y que lo encuentre, mientras que para el varón muchas veces sigue estando ese estigma de una forma de expresar esa vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, de alguna forma, retrasa mucho la capacidad de tener ayuda. Es decir, hay una forma de expresar mi sufrimiento hacia afuera y otra forma de expresar mi sufrimiento hacia adentro. Y esto, evidentemente, lo vemos. Por otro lado, cuando vemos las estadísticas en intentos, que no en suicidios consumados, es justo al revés. Las chicas lo intentan más, se autolesionan más que los chicos, ¿no? Es decir, que de alguna forma, si nos fijamos ahí, casi hay dos formas distintas de expresar el sufrimiento.
¿Cuáles son las señales que tienen que alertar a padres, amigos, a vecinos, a profesores?
Lamentablemente no tenemos ninguna señal específica, pero sí tenemos señales recurrentes que nos están contando que algo no va bien. Y básicamente tienen que ver con el cambio. Cambio de conducta, cambio de carácter, cambio de rendimiento. Cuando de repente hay un adolescente que empieza a estar pues más encerrado en sí mismo, menos tiempo fuera de su cuarto, más encerrado, más escondido detrás de la pantalla, que eso suele ser una característica muy frecuente, su rendimiento escolar decae, empieza a no querer salir o no sale tanto como salía antes, no se socializa, no se relaciona tanto con sus amistades. En ese contexto algo está ocurriendo. ¿El problema cuál es? Que eso no es necesariamente unas señales de riesgo de que este adolescente esté en riesgo de hacerse algo contra sí mismo, pero hay que prestarle atención. Porque el problema fundamental que tenemos con el suicidio es que no tenemos un dato clave. Es decir, no, es que de repente si hace esto, entonces es una señal de alarma. Hay muchas señales de cambio y ante las señales de cambio yo creo que es muy importante preguntarse por qué está cambiando esa personita.
Dices prestarle atención. ¿Y luego qué? ¿Qué más pasos deberíamos dar?
Bueno, si somos capaces de escucharle sin juzgar, es decir, que nos explique lo que está ocurriendo, a partir de aquí ya podemos empezar a buscar cuál es la hoja de ruta a pedir ayuda, ¿no? Muchas veces esa ayuda se la podemos prestar en casa. Decíamos antes que una de las circunstancias que estamos viendo y que muchos adolescentes nos cuentan es que en casa no pueden hablar, ¿no? En casa estamos todos muy ocupados, estamos todos, con muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para sentarnos y hablar, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy sencillas que no tiene que ver con la detección, pero sí tiene que ver con hábitos, ¿no? Es decir, no podemos tener la cena familiar con la tele puesta. Lo siento por los de la tele, simplemente decir, hay que dedicarle ese ratito, ¿vale? A que sea un espacio de conversación, ¿no? Una mesa redonda, todos sentados y todos hablando de qué tal nuestro día. Eso me parece fundamental. Es decir, hay que tener tiempos de escucha. A partir de aquí, medir de alguna forma la, digamos, complejidad. Y ya decide cada familia si esta situación la puedo gestionar o tengo que buscar ayuda. A partir de aquí yo creo que es lo más fácil, ¿no?
Uno de los hándicaps que tenemos en España son nuestros recursos en salud mental. Tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en el sistema público, una cifra que es más de 3 veces inferior a la media europea. Esto es un problema, porque no todo el mundo puede acceder a una consulta privada o tener una continuidad.
Sin duda, yo creo que la accesibilidad al servicio es clave. Y eso es una, yo como responsable de un servicio, es una de las cosas que más me preocupan, ¿no? Porque al final la lista de espera es algo que es complejo también, y ahí que tengo que poner encima de la mesa que hemos crecido mucho en cuanto a recursos. El problema también muchas veces está en el uso de los recursos, ¿no? Es decir, a veces estamos en un equilibrio muy difícil de buscar, ¿no? Pero los recursos están, es decir, tenemos recursos tanto en la red de salud mental, tenemos los recursos en primaria, tenemos el 024 como un teléfono del ministerio, es decir, hay muchos recursos de fondo que de alguna forma pueden servir como primer contacto, ¿no? Y siempre está primaria, es decir, primaria, por muy saturada que esté, siempre va a ser un acceso de alguna forma ágil, fácil, que puede ser capaz, que de alguna forma nos va a poder prestar esa primera atención.
Pues recordamos, como decías, Javier, que hay un teléfono para recibir apoyo emocional, que es el 024, y ante cualquier situación urgente también se puede llamar, por supuesto, al 112.